nuevo podcast de Carlos Márquez.
$30 totalmente transformaron mi relación con el dinero. Lo que yo te voy a compartir hoy literalmente es la razón por cual pude despedirme de la pobreza. Y así como lo aprendí yo, créeme que en alguna etapa también tú lo aprendiste, pero que nos alocamos el consumismo, el comprar, el mal gasto, el sueño americano, comprar a meses sin interés. Pues bueno, prepárate porque en esta hora que yo comparto contigo, tengo muchísimo, muchísimo que compartir contigo. Y sabes, mi papá siempre tenía un cuento, una historia. Y creo que ahora entre más yo me voy acercando a esa edad de ya ser papá, abuelo, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que también yo, así que vayamos iniciando con algo que me platicó mi papá un día, y la verdad es de que, pues mira, nunca lo hubiera pensado que los cuentos, las historias de mi papá hoy las estuviera platicando yo. Mi papá me platicaba que allá en el rancho, allá en el pueblito, había una tiendita típica donde vendían el pan Bimbo, vendían que el frijol, que la tortilla, cosas que comprabas de emergencia. Ve, cómprame un frasquito de mayonesa. Y dice mi papá que una señora, siempre que iba a hacer sus compras, la señora, su esposo la había dejado, se les apareció el viejo, quién sabe dónde quedó. Pues bueno, la señora iba y le dice: oiga, don José, qué bonito brilla lo que usted tiene ahí. Ah, sí, son unas piedras. Y la señora siempre que iba a comprar, como que algo le brillaba. Estaba en un shelf ahí arriba, un frasquito, y en una repisa, y como que miraba que brillaba. Ay, mire, don José, mire lo que tiene ahí, sí, son unas piedras viejas, o sea, lo que sea. Un día, la señora, muy necesitada, le va diciendo a don José si por favor le regalaba unas de esas piedras. El señor saca el ¿te quieres esto? Ah, te lo regalo, llévatelo. Y la señora va llegando a casa apurada, corriendo, abre el frasco con sus muchachos en la cama y eran puras monedas de oro. Oye, ¿dónde está don José cuando yo lo necesito? Pero muchas veces no apreciamos lo que tenemos, y una persona mucha más necesitada que nosotros quisiera tener lo que uno tiene. Es muy probable que ese tesoro que tú buscas ya lo tengas. Así que bueno, iniciemos esta mañana con una frase que vamos a comenzar a practicar todos los días, porque yo creo que nos hace falta en estos momentos de crisis. Decreto lo que quiero, aprendo de mi pasado y recibo mis bendiciones de hoy. ¿Qué te parece? Arranquemos, porque créeme que $30 tienen un impacto a largo plazo. $30 tienen un impacto que puede no hacerte rico, pero sí ayudarte a desarrollar los hábitos necesarios. Así que comparte, porque esta mañana yo tengo mucho que compartir contigo, pero tú sabes que aquí también surgen no que me guste el chisme, pero no puede haber un live sin primero hablar de los chismes del comercio. Siempre podemos aprender de los grandes. Y bueno, hoy vamos a aprender de Amazon. Mira, no intentes de venderlo a todos. Cuando tú intentas venderle a todos, lamentablemente terminas vendiéndole a nadie. ¿Qué es lo que sucede? Que Gina Rodríguez se asoció con Amazon Launchpad para vender productos para señoras que están esperando bebé. Ahora, Amazon vende absolutamente de todo. Yo lo entiendo. Pero el hecho de que venda de todo no significa que venda muy bien ciertas categorías. Entonces, ¿qué puedes aprender hoy? Puedes aprender que entre más enfocado tú estés en tu nicho, en tu clientela, en un segmento de la población a quien venderle, pues, ¿qué es lo que sucede? Que te posicionas para hablarle a un cliente específico. Si vas a vender ropa, en lugar de vender ropa para toda la familia, a lo mejor te conviene vender ropa plus size. Si vas a vender productos de nutrición, en lugar de vender la pastilla milagrosa que te va a bajar la panza, a lo mejor vender productos naturopathic, aromáticos, aromatherapy. Ve enfocándote en un nicho. Esto simplifica tu tarea de aclientarte. Una ola de nuevos clientes. Definitivamente estamos viendo cómo es de que aproxima una ola multimillonaria. Esta ola la tienes que aprovechar, porque si no la aprovechas tú, ¿qué es lo que sucede? Alguien va a llegar y te va a comer el mandado. ¿De qué te estoy hablando? De la ola de los baby boomers. Mira, esto es lo que yo te voy a decir. Si tú eres comerciante, puede llegar a beneficiarte o puede llegar a tumbarte. ¿A qué me refiero? Hay un segmento de la población que nos estamos acercando pues, a una categoría de años. Yo todavía no soy de allá, ¿eh? Pero bueno, que el 50 plus plus, que el 60 plus plus. Y el flujo de dinero que ellos tienen va cambiando. Pero también van cambiando sus necesidades. Entonces, mira, quiero que te acuerdes de esto. Ahí viene esta ola de personas que no están acostumbrados a comprar ciertos productos, pero al momento de llegar a cierta edad, ahora sus hábitos ya cambian. Ellos entonces van a buscar opciones. Esa opción puedes ser tú. Debemos de prepararnos para esta ola de clientela que aproxima, porque los bancos ya lo están haciendo. Los bancos ahora ya saben que esas personas van a abrir cuentas de ahorros a largo plazo, van a abrir ciertos planes de inversión. Grandes empresas se están posicionando porque, bueno, híjole, ahí te va un ejemplo muy práctico: el turismo. El turismo de familias, personas jóvenes, bueno, pues ahorita está todo lo que da. Pero luego hay un segmento de la población que a lo mejor ya no vaya a hacer viajes tan familiares. Y ahora pues ya es viajes, pero van a Alaska los cruceros con los viejitos. Entonces debemos de aprender que cada cambio, cada generación atrae grandes oportunidades. Y tú sabes mi filosofía. Si tú quieres crecer rápidamente en los negocios, ve alineándote con algo que va a la alza. En lugar de tú intentar de subir solo, únete con un segmento de la población que va a la alza. Y los baby boomers, pues ya se están convirtiendo en abuelitos. Otro punto que quiero compartir contigo es, debemos de aprovechar las temporadas al 100%. Una gran empresa, Kroger, ¿qué es lo que está haciendo? Se está preparando. Se está preparando con todas las categorías, todas las temporadas, y no nomás ahorita. Como comerciantes, ellos ya están pensando en la venta de cerveza para el Super Bowl. Ellos ya están pensando para productos que su sección de flores para el día de San Valentín. Ellos están preparando con una buena planificación sobre tradiciones de otoño, de Navidad, y quieren asegurarse de conseguir los productos desde mucho más antes para que no los tengan que vender caro. Es decir, si yo tengo una tienda y me estoy esperando porque pues no sé si la gente vaya a comprar, que la economía, que ese, que el otro, pues bueno, cuando yo vaya a surtir arbolitos de Navidad, pues ya van a estar muy caros. Entonces ellos están haciendo sus compras basado en las temporadas, pero mucho más antes. En la próxima gira empresarial estaremos visitando un proveedor que vende artículos como los relojes, como los perfumes, porque debemos de prepararnos. Hoy es casi octubre, pero yo te voy a enseñar cómo prepararte para el día de San Valentín desde ahorita, porque ahorita te conviene comprar ciertos productos, cierta mercancía. Menos es más. ¿Qué es lo que sucede? Que menos casa, más compras. Eso es una noticia muy, muy triste y te quiero compartir los datos duros. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora la tasa de interés es 6.7% de interés ahora en las hipotecas. Esto es triste. En comparación a hace un año estaba a tan solo el 3%. No nomás eso. Estamos viendo números que tenemos 15 años de no verlos. Literalmente, el pago de la casa ya dobleteó, comadre. Es cierto. Ahorita menos personas van a poder estar en posición de comprar casa. Y esta elevadura de interés, pues, ¿qué es lo que sucede? Que provoca inflación, provoca gastos acelerados, pero también como comerciantes debemos de entender lo siguiente. Que el hecho que menos personas compren casa significa que ahora van a gastar su dinero en otra cosa. Sí, yo recuerdo de niño, ahorraba mis domingos, y si mi mamá no me dejaba comprar algo, pues me ponía a gastar el dinero, como que hacíamos nuestro berrinche, ¿no? Pues ya que no voy a poder comprarlo, pues me chingo el dinero, me lo gasto. Pues es lo que va a suceder. O sea, ya no hay como la meta de ahorrar de ahora, no, pues ¿para qué ahorro? Mejor me lo gasto. Entonces, esto que el interés subió, como comerciantes, vayamos viendo el lado positivo. En lugar que las personas se enfoquen en el ahorro para la casa, pues ahora van a hacer su berrinche y tú y yo les vamos a vender.
Comercio Today fue presentado por DirectoShip. Expande tu negocio a todo México y Estados Unidos. Permite que DirectoShip realice tus envíos. Tú enfócate en las ventas. DirectoShip se encarga de tu distribución. Crea tu cuenta hoy mismo. Visita www.directoship.com. DirectoShip.
$30 tienen el poder de cambiar tu situación financiera. $30. Y creo que todos hemos hasta perdido $30. Hemos malgastado $30. Hemos regalado $30. Pero $30 para mí tuvo un impacto que totalmente cambió mi relación con el dinero. Y lamentablemente, nadie nos enseña. Nadie te dijo, mira, no te vas a hacer rico trabajando. No te vas a hacer rico en un empleo. Nadie te lo dijo. Nadie te dijo, pero tampoco nadie te enseñó lo que te voy a compartir hoy. Hay hábitos que yo desarrollé gracias a grandes mentores. Yo no soy la persona más brillante, pero de pronto yo encontré a alguien que podía instruirme. Yo me le pegaba como un chicle. Incluso sigo pegado como un chicle, porque lo que te voy a compartir hoy lo aprendí de dos personas claves en mi vida. Las menciono en mi libro. Bob Pop, mi mentor, que me mostró el comercio, vender en un sobre ruedas, en un tianguis, en la pulga, y Miss Weirin, una maestra que me enseñó cómo vive el 2% de la población. Totalmente me abrieron un panorama y qué bueno que Dios me los puso en mi camino. Entonces, mi tía Lucy, si me estás escuchando, tía, yo creo que ya te voy a tener que pagar regalías. Porque mi tía Lucy tuvo mucho que ver con esto que aprendí de los $30. Así que mira, comparte, porque yo me estoy dando cuenta que aquí está muy lenta la cosa. May Bay es la única que me pone comentarios. Leila que ya llegó. Ofe, vamos a ver los comentarios. ¿Dónde están los comentarios? Creo que hoy la gente se quedó dormida. Vamos a ver. Muy buenos días, dice Leticia Flores. Leticia, love you too much, un chingo. Claudia Pineda, saludo a todos. Gracias por compartir el programa. Compartido, dice mi paisano Cándido. José Cano, saludos hasta La Mirada, California. Gaby, muy buenos días desde Vancouver, Washington. Gracias, Gaby, por compartir. Compartan, porque si ustedes se quejan que nadie les dijo esto, pues son igual de malos, porque no están compartiendo el mensaje. Yo soy un comerciante, dice. Muy buenos días, Carlos. Gracias por tus enseñanzas. Así que mire, vayamos arrancando. ¿Qué es lo que sucede? Que todo es cuestión de hábitos. Todo es cuestión de hábitos. Una persona que es bien, tú sabes, mal organizada, bien mal hecha, diría mi madre. O sea, típicamente desmadre en la casa, desmadre en la recámara, o sea, desmadre en el closet y no se diga en su cartera. Es un desmadre. Aprenden cómo funcionar en ese caos. Pero es hábito. Y hay gente que siendo así puede lograr ser muy exitoso. Puede lograr sus metas. Así que no te culpes, porque yo tampoco sería la persona más organizada. He tenido que aprender cómo ser organizado en ciertas áreas de mi vida. El programa de hoy yo sé que tiene un impacto poderoso para poder cambiar y activar este chip. Hábitos que yo aprendí. 1. Págate primero. La mayoría de las personas trabajan, gastan y se queda con lo que sobra. Ay, tengo que pagar la renta. Híjole, tengo que yo pagar la comida. Tengo que pagar el teléfono celular. Tengo que pagar el cable. Pagan, 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 pagan. Y luego dicen, ay, no tengo dinero. Me quedé sin dinero. Y tú has tenido la gran fortuna de tener buenas etapas de generación de dinero. Te aseguro que entre todos ganamos más hoy de lo que generamos en nuestro primer empleo. Mi primer empleo fueron $25 al día. Me pagaban para sacar la mercancía de un camión y montar el puesto y luego subirla. Ese fue mi primer sueldo, mi primer salario y fue el único empleo que yo tuve. ¿Cuánto generaste? Vayamos haciendo una encuesta. Quiero que aquí en los comentarios vayan poniendo cuánto fue lo que tú generaste por hora, por día. Ahí ponme, Carlos, yo soy de los que comenzamos trabajando 4.25 la hora. Creo que mi primer empleado que yo tuve, el sueldo estaba en 4.25 la hora en dólares. Ve poniendo aquí en los comentarios cuánto fue tu primer sueldo. ¿Cuánto fue lo que tú ganaste, ya sea por día, ya sea por hora? Porque te aseguro algo, todos ganamos hoy más de lo que generábamos en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque es que hoy no estamos mejor de como cuando iniciamos en la fuerza laboral. Es porque no aprendimos el hábito de pagarnos primero. Si tú no aprendes el hábito de pagarte tú primero, ¿qué es lo que sucede? Tu dinero tiene un propósito de cumplir con tus deseos y tus berrinches. ¿De acuerdo? Pagarte tú primero significa que tú vas a tomar ese dinero y invertir, ya sea en conocimiento, algo que te pueda generar dinero. 2, un fondo de emergencia. 3, en una actividad empresarial o de inversiones. Cuando tú ganabas menos, tenías más dinero para hacer cosas. Quiero que tú proceses eso. Cuando yo recibía mis $25 en el día, me sentía la persona más rica del mundo mundial. O sea, porque $25 para mí eran como, wow, ¿cuántos hot dogs me puedo comprar? O sea, ponte a pensar, tu primer quincena, yo recuerdo mi prima Jenny consiguió trabajo en un Taco Bell, o sea, y la llevaba yo, le daba raite y la fui a llevar cuando le dieron su primer cheque. Ay, mi prima Jenny, tan linda, recuerdo que me compró un pair of Oakleys, o sea, porque dijo, tú me trajiste a buscar el trabajo, tú me ayudaste, te voy a comprar unos lentes. Pero recuerdo que cuando recibió su cheque y fuimos a una casa de cambio para que se lo feriaran, se lo cambiaran, la hubieras visto, es como que wow, pero no aprendió a pagarse primero. Pocos aprendemos a pagarnos primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos a gastar. A gastar, a gastar, a gastar, en lugar de crear un plan de retiro. El día que nosotros lleguemos a 1,000 viewers aquí, ese día, esa hora, yo la voy a dedicar a cómo crear un fondo de inversión. Pero mientras que el interés no esté ahí, pues ¿para qué saco este conocimiento del baúl de los recuerdos? Así que punto número uno, págate tú primero. Número dos, apunté y quiero asegurarme de compartirlo, es propósito a tu dinero. Debemos de asegurarnos que nuestro dinero sin propósito siempre va a huir, siempre. Si tú tienes contacto con personas que consideras ricas, te darás cuenta que ellos están conscientes de todos los movimientos de su dinero. El dinero tiene un propósito, ¿de acuerdo? Cuando no le das un propósito a tu dinero, tan pronto te cae, así se te va. Entonces, ve desarrollando un propósito detrás de tu dinero. Entonces, si vas a emprender, si vas a invertir, ¿cuál será el propósito detrás del dinero? Me ha tocado contribuir, ayudar a muchos empresarios, pero tan pronto comienzan a hacer dinero, lo único que hacen es que expande su capacidad de gastar. Dale propósito a tu dinero. Tengo alumnos que les he enseñado, viviendo en Estados Unidos, cómo comprar sus bodegas, sus edificios, sus locales comerciales ahora aquí en México. ¿Sí? ¿Cómo tú puedes? Bueno, estos $200, mira, voy a conseguir un part-time, pero este part-time, este dinero extra, voy a comprar un terreno comercial allá en Querétaro. Mira, voy a comprar. Tengo una amiga que se compró unos terrenos allá en la orilla del mar, ahora están muy costosos, pero ella tiene una compañía transportista y lo sé porque me dijo, Carlitos, vayamos a comprar estos terrenos. Y dije, bueno, pues ahorita no sé si me convenga o no me convenga, si vaya a estar allá, los hubiera comprado. Porque ella en 5 años ya los liquidó y los terminó de pagar y ya el fraccionamiento está bien desarrollado, pero no le costó. Porque literalmente le dio un propósito al dinero. Muchas veces justificamos cómo gastamos el dinero, pero pocas veces le damos un propósito al dinero. Cuando tú te juntas con gente que tiene la gran fortuna de tener dinero, de crear dinero, ellos ya le tienen un plan a ese dinero. Y es impresionante. Yo a muchas personas le he dicho, ¿y para qué quieres dinero? ¡Ay! Créeme que por más rico que esté el individuo, Carlos Slim, Jeff Buffett, o sea, ellos tan pronto les cae dinero, lo ponen en uso, le dan propósito. Comienza tú a darle propósito a tu dinero. Tercer punto que quiero compartir contigo, un hábito que todos debemos de desarrollar. Y ese te va a sonar cómico. Pero yo me he dado cuenta que la gente exitosa, hackean su mente. Hacen juegos con el dinero. Déjame explicarte. Mira, sígueme el rollo. ¿Qué es lo que sucede? Y yo lo recuerdo. Mi primer mentor, Pop, tenía él como un juego que él hacía. Él no iba a pagar más de $15 por un plato de comida. Para él era eso. Podré comer en el mejor restaurante, podré hacer lo que él quiera, pero él tenía como yo no voy a pagar más por tanto. Ahora, yo también aprendí esto. Yo no puedo gastar, ni $100. O sea, yo no. Y puedo comprarme el pantalón que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, pero yo digo, yo no puedo gastar más de $100 en una prenda. No duermo. O sea, ¿qué cosa? O sea, yo soy el experto de buscar las ofertas en Nordstrom Rack, el experto de la Macy's, y con tanta experiencia y viaje a China, ya me hice bien codo. Yo sé que ese pantalón costó $5 para fabricar y no le voy a pagar a esa marca lo que está cobrando. Ahora, ¿debemos de economizar? Sí. Tampoco te voy a decir que no tengo un pantalón que no cueste más de $100. Pero hay gente que solo trabaja para comprarse el pantalón que cuesta más de $100. Entonces, hazlo como algo de diversión. Para mí es, yo no gasto así, yo no gasto así, yo no como así. Ahora, yo, para comer rico, no soy como Bob, ahí no me limito. Pero ve encontrando juegos, ve hackeando tu mente, porque es un excelente hábito para aprender cómo ahorrar dinero. Que tú te digas, mira, yo no voy a gastar más en esto. Sí, habrá el momento donde lo tengas que hacer, habrá el momento donde disfrutes hacerlo, pero vas desarrollando el hábito. Entonces, los ricos son excelentes en esto. Tengo un amigo que tiene una gran adicción a comprar carros, coches. Pero su adicción lo ha llevado a convertirlo en algo que le genera dinero. Entonces, yo lo he acompañado, híjole, más de 10 veces a una agencia de coches, porque para él es, quiero ver qué tanto por debajo puedo comprar el coche. Mira, si este coche vale 50 mil, él lo compra, si a lo mejor lo puede comprar, no sé, 10, él tiene sus números. Pero para él es como una diversión, o sea, como algo atractivo y luego los vende. Ahora, él pudiera comprarse cualquier coche, pero cuando tú te juntas con personas que tienen, te das cuenta que son un poquito excéntricos. Pues conviértete excéntrico, porque si ese es el hábito que tú tienes que desarrollar, pues ponte y hazlo ya. Hackea tu mente. En lugar de limitarte, conviértelo en un juego. A nadie le gusta dejar de comer tortillas. ¿A poco no? Y como buen mexicano, cuando nos ponemos a dieta, ¡ay, voy a dejar de comer tortillas! ¡Ay, tengo que dejar de comer tortillas! ¡Ay! Y como que donde quiera que tú ves la tortilla pintada en la pared. O sea, tenemos la cara de tortilla, queremos comer tortilla. Pero cuando a lo mejor te toca hacer un viaje, a lo mejor estás fuera de casa, a lo mejor unos cuantos días comieron ciertas comidas que no requerían tortilla, sin querer ni sentiste el apetito por la tortilla. Pero cuando te dicen, no la puedes comer, híjole, ahí nos ponemos furiosos. Hackea tu mente. Vamos a ver quién está aquí de chismoso o aprendiendo de negocios. No, el día que tengamos 1,000 voy a hacer un programa padrísimo. En ese momento me quito el saco y vamos a hacer una masterclass aquí, a darle con todo. Dice Rebeca, creo que la mayoría que nos dedicamos al negocio pensamos igual, hackeamos nuestra mente totalmente. Totalmente, es una muy buena manera de pensar. A mí me encanta gastar, pero en mercancía, bueno, Juana, ya somos dos. Ahora, la próxima semana yo voy a hacer compras. Yo ya estuve viendo la lista de mercancía que vamos a ver el día 6 y 7 de octubre. Y déjame decirte, yo voy a comprar mercancía. Como en esta gira va a haber la manera de poder regresar la mercancía a México, traerla, mandarla a México, entonces pues yo, híjole, voy a comprar mercancía. A mí me vas a ver, desde ahorita te digo, voy a estar levantando pedidos con el proveedor. Bueno, el de los zapatos va a ser compra personal, porque ese ramo no lo hago. Pero el de que vende las bufandas, el de que vende las sudaderas, el de que vende los guantecitos y las licras así para el tiempo de frío, yo voy a levantar un pedido, porque en 10 días los tengo acá en México, ¿de acuerdo? Y con el proveedor de los relojes, yo voy a levantar un pedido. O sea, yo voy a levantar un pedido ahí, porque mira, ahí la cosa se va a poner buenísima. Voy a levantar un pedido. Yo, Carlos Márquez, voy a levantar un pedido en lo que las comadres andan chismeando ahí, haciendo la fila para el baño. Yo voy a business. O sea, yo no tengo tiempo. Literalmente voy a comprar con el proveedor de Barbie, de Mattel. Me mandó ayer la lista de la mercancía Mattel y Barbie. Hay ciertas categorías que mis empresas no venden en México. Y digo, ay, pero ¿por qué si la mercancía ahorita está bien padre? El día 6 y el día 7, el día 6 está agotado. Te estoy hablando de la gira empresarial. Nos encontramos en Los Ángeles, California. Ahí tenemos una clase en el hotel. Tú llegas al hotel por tu parte y luego llega un autobús por nosotros. Y estaremos haciendo un recorrido, híjole, larguísimo. todo el día andaremos en gira. A ver si no se nos zafa ahí la pierna como a Alejandra Guzmán en su gira, pero ahí vamos a andar nosotros en gira a todo lo que da. Y luego terminamos de nuevo en el hotel. Si quieres acompañarme el viernes, todavía hay boletos. Marca al número teléfono que está en pantalla, pero déjame decirte, te van a ganar el asiento. Ingresa al app de Carlos Márquez y ve al botón que dice Agenda y ahí tú podrás ser parte de la gira empresarial. Va a ser una gran, gran oportunidad para personas que quieran aprovechar mercancía ahora para Halloween, ahora para Navidad, ahora para el Día de San Valentín. Hago una o dos giras empresariales al año. Esta es la única y la última de este año. Así que no te me quedes fuera. Carlos, yo quiero el proveedor de... Te espero en la gira. Carlos, ¿por qué no haces una gira en Texas? Porque todos los proveedores están cerca del puerto de Los Ángeles, ¿de acuerdo? Disneylandia está en Anaheim y todos los días llegan a Disneylandia. Carlos Márquez está en Los Ángeles y ahí te espero en la gira empresarial. Saludos, mis queridos facebookeros. Compartan, compartan, compartan. Número 4. Hackeo, hábito número 4. Cuenta cada centavo. Déjame platicarte mi experiencia sobre esto, porque créeme que yo fui traumado. Yo vengo de la pobreza. Cuando yo comencé a hacer dinero, tenía mucha culpabilidad. ¿De acuerdo? Como que yo porque tengo, a mí porque me se facilita, ya se me quitó eso, ¿eh? Pero en ese momento era como que, ay, yo no quería contar el dinero. Preferiría que mi mamá lo contara y me cobraba su comisión. Pero preferiría que mi mamá contara el dinero y que ella me dijera que mi prima Laura, quien administraba mis finanzas, o sea, yo no quería estar consciente porque cambiaba mi estado de ánimo. Hoy lo entiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor, al yo estar consciente de cuánto tenía, a lo mejor ya no le pisaba al gas tanto. Porque, ay, pues mira, ya hicimos cuánto, cuántos clientes, cómo nos fue esta semana, cómo va la temporada de impuestos. Y a lo mejor el hambre que yo tenía, pues ya no era tan severo. La tripa estaba masticando unos cuantos miles de dólares. Entonces ya como que me calmaba. Y inconscientemente yo no quería saber sobre el dinero. Ahora cambia. Conforme fui creciendo mis negocios, conforme fui aprendiendo del comercio, pues entendí de que debemos de estar muy atentos sobre cada centavo del dinero. Y luego me fui de un extremo a otro. Años después, yo ya no quise saber sobre el dinero. No porque me quitaba mi motivación, sino que igual afectaba mi estado de ánimo. Y yo no quería estar pensando en que las vacas estaban flacas. El yo estar consciente de que, ay, híjole, ahorita vamos, no vamos a tener para pagar la nómina. Ahorita no vamos a tener para pagar la renta. Híjole, ahorita no vamos a tener para compromisos que tenemos en 2 meses. Entonces yo me rehusaba a estar consciente de los números. ¡Qué estúpido! O sea, pero hoy entiendo la importancia de saber dónde tú estás parado. Y muchas veces no lo queremos saber. Hay gente que ni sabe cuánto dinero trae en la cartera y luego va y paga. ¡Ay, yo pensé que tenía un billete de 100! Bueno, fuera, es un billete de 5. Entonces, debemos de desarrollar el hábito de estar consciente de cada centavo. Mi madrina, una señora muy exitosa, mi madrina de nacimiento, de bautizo, mi madrina es tan detallada, tan detallista para el dinero, de que cuando ella va al supermercado, escucha esto, ella va al supermercado y la señora está pasando los productos en la banda, en la isla, escaneando el código de barra. Mi madrina va siendo y te puede decir antes que ella cuánto va a ser el total. Ella irá cada centavo y es una señora que económicamente está muy bien. No tiene la necesidad de contar cada centavo. Pero cuando tú entiendes que cada centavo es una semilla, que cada centavo, híjole, mira, tú ve a la tienda del coreano, ve a la tienda del chino y que te falten 5 centavos, híjole, él te los cuenta, no te deja ir. Un día mi mamá me dio mi domingo cuando yo era muy niño y pues me daba, no recuerdo cuántos dólares o cuántas monedas, pero no tenía todo, me lo dio en monedas y le faltó una cora. Le dije, mamá, me falta una cora, mamá, me falta una cora, mamá, me falta una cora, mamá, me falta una cora. Y me dice mi mamá, ay, hijo, pero es una cora. Le digo, sí, pero el chino no me deja salir de la tienda con mi coca, o sea, sin esa cora. El valor de cada centavo. El rico está consciente de cada centavo y le da orden, lo organiza y sabe cuánto llegó, sabe cuánto se fue, está obsesionado. ¿Y sabes qué le dice el pobre al rico? ¡Ay, viejo muerto de hambre! O sea, casi casi me cuenta cada pedacito de papel del baño. ¡Ay, viejo muerto de hambre! ¡Híjole, tanto pudriéndose con el dinero! Y literalmente son los que se esperan a que le den hasta el último centavo. Porque ellos le han dado, ¿qué? Propósito al dinero. Cuando tú no le das propósito al dinero, no le das importancia. ¡Híjole! Esa espero que le haya caído a una, dos o tres. Definitivamente para mí, el impacto de $30 fue algo que transformó. Cuando yo le ayudaba a ese señor montar, sacar su mercancía, comencé ganando $25. Pero Carlitos se movía fast. O sea, Carlitos siempre era muy gordito, muy alto, pero me movía rápido, o sea, la panza no me estorbaba, más ritmo pienso. No, mira, te digo, cuando yo era gordito, híjole, yo en la pista del baile parecía una piñata, o sea, pero yo, híjole, baile. Creo que los gorditos tenemos más ritmo, así que a lo mejor voy a tener que aumentar unas cuantas libras. Pero yo recuerdo, movido, me dijo, Pop, ahora te voy a pagar $30. ¡Wow! $30. Bueno, ese día voy llegando a casa, me daban un raite, mi prima, la Laura y su esposo Juan, me daban un raite del SWAT meet a la casa, voy llegando y teníamos visita. Y desde afuera yo voy a su casa, no, qué larga chingada, diga, ay, es mi tía Lucy, esposa de mi tío, o sea, mi tía Lucy de Chihuahua, maldicienta, tía, sabes cómo te quiero. Y, ay, mijo, ¿y qué anda haciendo? Pues ando trabajando en el SWAT. Ay, mijo, ¿a poco usted trabaja? No, sí, trabajo, ¿no? Y me acaban de dar un aumento, $30. Y me dice mi tía, ¿y qué está haciendo con el dinero? Como que nunca nos gusta que nos cuestionen sobre nuestro dinero, ¿no? Pues gastando, mi mamá, pues se lo come. O sea, llega a la casa con 20 porque se tragó 10. O sea, ay, mamá. O sea, pero tenía toda la razón. Y me dijo mi tía, ¿quiere usted un número? ¿Cómo? Sí, ¿quiere usted un número? No entiendo. Mi mamá nunca había participado en una tanda, en una cundina. Dije, pues, ¿cómo funciona? Pues, mire, ya me explicó que son tantos números, cada persona va a tener tanto, y luego cuando le toque su número, ¡pum!, va a ganar tanto dinero. Pues le pensé. Dije yo, el número es de $30, y me pagan $30. Ya no va a haber hot dogs. O sea, ya no va a haber nachos. Sí, en la semana me compraba mi chalupa en la cafetería de la escuela. O sea, dije, híjole. Yo pienso que fue lo que más me dolió. Que pura sopa de fideo y papas y frijoles. Porque, pues imagínate, yo con mi dinerito en la escuela me compraba mi chalupa, mi pizza. Y luego mi mamá llegaba a la casa, me daba, pues ya me comía los tacos de frijol, pero pues bueno, yo ya había comido mi pizza. Eso me dolió. Dije, tía, le entro. Ándele pues, deme los 30. Pues mi mamá me tuvo que prestar porque ese día ya iba corto. Pero hijo, no me puede quedar mal. Pero fíjate que mi tía Lucy, tía, usted fue nada tonta. Ha de haber dicho, no, con ese sobrino se va a chingar el dinero. Adivínenle qué número me dio de la cundina, de la tanda. El último. O sea, así que ella primero se aseguró. Bueno, pero mi tía era tonta. Los primeros 5 números los agarraba ella. O sea, pues pues era su comisión por organizar esta actividad. Pero voy recibiendo yo el último número y dije yo, con el dinero en mi mano, dije yo, nunca hubiera ahorrado este dinero. Yo nunca hubiera ahorrado este dinero. Esta suma de dinero fue un sacrificio, pero wow, esta suma de dinero era una bendición. Pero también yo dije, bueno, porque mi tía, voy a comenzar otra tanda, hijo. Pero ahora ya va a ser de tanto. No, pues ya dije, no, pues yo no sé si le pueda entrar. Pero ¿sabes? Que por mis primeros 2-3 años en el negocio, yo era de tandas. Porque así aprendí. El hábito de los 30, el hábito de los 30. Y somos seres humanos, somos como el perrito, ¿de acuerdo? Si nos portamos bien y nos hacen acá arriba, ¡ah! El perrito mueve la colita. Pues de cierta manera era dar dinero, dar, y luego me lo daban. Pero yo entendí que el ahorro no me iba a llevar a la riqueza. Yo dije, no, pues mi tía Lucy, ¿cuánto tiempo tiene no haciendo tantas y no sale de la, no sale de estar, ahí tú sabes, ahí con el pago de la mueblería, que el pago de aquí, el pago de allá, como todos? Dije, no, pues esto no va a ser para mí. Pero aprendí el comercio. El señor Pop me platicaba, porque lo que yo amaba después de haber armado el puesto, siempre tenía unas cajas que hacía a un lado. Primero acomodábamos el puesto con toda la mercancía de siempre. Y tenía unas cajas separadas donde era la mercancía que compró esa semana. Y el señor era un señor mayor, años que ya falleció, de Germany, Alemania. Y tiene un acento fuerte, 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 ¿no? Carlos, hey boy, come here. Con el cigarro de la vieja escuela, tatuados porque estaban en el servicio militar, aquí fumando. Ahí voy yo. Yo ya sabía para qué me quería. Y me enseñaba. Look what we're going to sell. Mira lo que vamos a vender. Y me sacaba. Mira estos perfumes. ¿Sabes cuánto pagué por esos perfumes? Pues no, no tenía idea. No, I don't know. How much? Y digo, $2. Y ya, me lo movía. Y me dice, ¿en cuánto los vamos a vender? Pues en 3. What the matter with you? No, you gotta triple it. You gotta triple it. $10. $10. $10. Yeah. Carlos, a ver. Y me enseñaba lo que compró. Unos juguetes que había comprado de monitos soldados. How much you think I paid for it? I don't know. 50 cents. $3. Y yo encantado con el señor. Él enseñándome. O sea, yo dije, wow, esto es brujería. Esto es magia. El hecho de que tú, mira, ponte a pensar, yo tenía 13 años de edad. El hecho de que yo podía comprar algo a un precio muy bajo y venderlo a un precio atractivo, yo dije, el número de la condena. Si yo hago lo que hace Pop, con este dinero de mi número de la tanda, yo lo puedo convertir. Hasta se me enchina la piel. Porque fue el momento que yo descubrí, y en ese momento yo salí de la pobreza. En ese momento, haz de cuenta que me puse mi capa de Spider-Man. Haz de cuenta que en ese momento, o sea, Dios me iluminó el camino. Haz de cuenta que en ese momento, ¡aleluya! O sea, en ese momento, yo lo recuerdo. Y nadie me lo dijo. Yo con el número de la tanda, ¿qué va a hacer con el dinero, hijo? Inmediatamente mi mente se fue a lo que miré que hacía Pop. Yo dije, con el dinero en mi mano, yo lo recuerdo. Con el dinero en mi mano, mi mente se me fue. Lo voy a invertir en mercancía. Y luego lo tripliqué porque Pop me enseñó, triple it, triple it. Si no lo puedes tripletear, ni lo vendas. Triple it, Carlos. Yo dije, si tengo 300 y pico, en la madre, voy a tener 1,000. Ahora sí que voy a ser rico. Pues bueno, cuando ya llegas a tener 1,000, te das cuenta que no estás rico. Pero si los triplicas, tienes 3,000. Si tienes 3,000, luego tienes 9,000. Si tienes 9,000, híjole, pues esto se convierte dinámico. Te lo juro que no es brujería. O sea, es dinámico. O sea, esto es lo que te estoy diciendo, pero te voy a decir sin pelos en la lengua. Gran parte de la razón por cual yo me fui por este camino es porque yo no sabía gastar dinero en lo que no era comida, ¿eh? O sea, yo no sabía gastar dinero. Nada me quedaba, así que de ropas no quería. Mi mamá, o sea, no, a esa edad nunca habíamos ido al mall. A los 13 años de edad, no, nunca habíamos ido a un mall. Íbamos a una tienda que se llamaba Zodis. Íbamos a una tienda que se llamaba la Newberry. O sea, chafas, o sea, la Zodis más o menos. Pero Zodis era una vez al año. O sea, cuando me llevaba mi primo Juan. Nunca. Yo no sabía el gastar, el consumir. No sabía. Así que mi mente se me fue para el único camino que yo había dominado. También pensé, ¿cuántas pizzas me puedo comprar? Ay, pero la panza se llena. Pero sí pensé en comercializar mercancía. Esa tanda. Tía Lucy, te amo, te adoro un chingo, tú lo sabes. Esa tanda, esa cundina, fue la que literalmente transformó mi relación con el dinero. Porque ahora entendí el poder de acumular el dinero, aprendí el poder de lo que es poquito dinero. Si ahorita tú tienes un dólar, ¿qué vas a hacer para que mañana tengas dos? Comencemos por ahí. Todo mundo quiere lo atractivo, quiere lo brilloso. ¡Ay, yo quiero poner un restaurante! Si de milagro pagas la cuenta en la tienda, o sea, ¿cómo que quieres restaurante? Si no, ya tienes una semana que no compras tomate porque está bien caro. O sea, ¿es en serio? Comencemos con lo que ahorita está. ¿Qué puedo yo hacer? Mira, todos tenemos este don y esta habilidad de duplicar un dólar. Ahora, que no lo quieramos hacer porque no te gusta la manera en que lo puedas hacer, pues eso ya no es culpa del universo. Eso ya no es culpa de Dios. Eso ya no es culpa de tu viejo, de tu mujer. ¿Qué no sé? Es porque no me apoyan. ¿Y para qué quieres apoyo? Es porque ocupo ir con el proveedor. Pues yo te doy el proveedor. Pero para que le saques tú con la pregunta, ¿cuál es la compra mínima? Sí, recientemente hice un video en una bodega de joyería. O sea, lleva cientos de miles de views. O sea, impresionante. Porque ahí anda la gente con el morbo. Pero nomás miras cómo me atacaron. ¿Por qué no promueves el consumo local? ¿Por qué no promueves México? Mendigos chinos. ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Y qué el otro? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Sabes cuál es la mejor manera? La mejor manera de ayudar al pobre, la mejor manera de ayudar al mediocre, ¿sabes tú cuál es la mejor manera de ayudar al amargado? Es no ser como ellos. No ser como ellos. Es fácil criticar, es fácil apuntar un dedo. Es difícil tomar lo que tú tienes para llegar a lo que verdaderamente quieres hacer. Queremos brincarnos, tomar un paso cuántico. Pero mira, Carlos, ¿tú crees en la manifestación? Absolutamente. Pero con acción. Carlos, ¿tú eres un hombre de fe? Absolutamente. Pero poder tener dos rosarios, uno en cada mano, uno en el cuello. Y puedo yo rezar día y noche. Pero si yo no pongo de mi parte, nada sucede. Si tú no estás contento con la suma de dinero que tú tienes, déjame decirte, nunca tendrás más. Porque no le sacas jugo a lo poco o a lo mucho que tú tienes. Tú tienes tanta razón. El rico más rico y el pobre más pobre, sí. Porque el pobre sigue haciendo lo mismo. esperanzado de un gobierno culpando la economía, o sea, culpando el clima, culpando que es mexicano un día, culpando que Estados Unidos está mejor, culpando que no tiene papeles, culpando que se casó, culpando a los niños, se la pasa toda la vida quejándose. ¿Por qué tú crees que es tan difícil retirarte de la pobreza? Ser exitoso no significa tener una suma monetaria en el banco, porque conozco a muchas mamás exitosas que aunque vivieron en la peor zona residencial, aunque vivieron con sueldos mínimos, yo conozco una señora que su esposo se deshabilitó y la señora sin estudios, sin preparación, no le tocó otra que ir a trabajar en casas. Su hijo se recibió de médico. Su hija es abogada. Su otra hija es arquitecta. Eso es ser exitoso. Mamá exitosa. Mamá que sacó su familia adelante. Mi papá, yo lo considero ser la persona más exitosa del mundo mundial. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá nunca lo escuché quejarse. Mi papá nunca dijo, es porque me pagan el mínimo. Mi papá nunca dijo, ay, es porque el día está feo. Mi papá por 25 años trabajó en un restaurante, nunca pidió un día de vacaciones, nunca tomó un día de enfermedad. Y mi papá lo consideró la persona más exitosa porque nos dio techo, tuvimos de comer, nunca nos hizo falta nuestro regalito para Navidad, para nuestro cumpleaños. Mi papá yo considero la persona más exitosa que yo he tenido en mi vida. Un gran ejemplo. Mi papá, ¿qué estás haciendo con lo que tú tienes? Esos $30, híjole. Y todos estamos en la misma situación. Todos podemos llegar a tomar decisiones diferentes. A lo mejor hoy no tengas los 30, pero a lo mejor tienes 50 centavos. O a lo mejor, mira, tú tienes los 3,000. Pero ¿qué estás haciendo? Este es nuestro momento. ¿Sabes tú que los mejores negocios se construyen en momentos de crisis? En lo que todo mundo se está quejando que no hay, en lo que todo mundo se está quejando que la cosa está fea, en lo que todo mundo se cree de todo lo que escucha, este es tu momento de construir. Si en estos momentos tú no puedes construir, nunca lo harás. Porque no hay, mira, lo que yo aprendí, cómo quisiera yo tomar esto y ir a hacértelo llegar express por una oreja que te llega al cerebro. Express, o sea, que te llegue así, que te llegue rápido. Así, da. Ahí te va, ojalá lo agarrases. Otra, ahí te va, ojalá lo agarrases. Es nuestra forma de pensar. Es nuestra manera, nuestra forma de pensar. Si ahorita no podemos construir, ahorita, en esa circunstancia, no podemos construir, nunca lo podrás. Mira, tienes que hacer lo opuesto de lo que hace la gente. Si ahorita, ay, no lo hagas, no lo hagas, es tu momento de hacerlo. Cuando todo mundo quiere hacer lo mismo, la cosa se echa a perder porque tú ya llegaste muy tarde. Ve contra la corriente. Vayamos contra la corriente. Es mi misión que en estos años de crisis surjan las grandes empresas hispanas. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Yo me retiré por unos meses de hacer videos. Tuvimos que prepararnos para las ventas, las actividades del fin del año. Tuve que invertir mucho tiempo con mi hija antes de que estuviera 100% en la escuela. Y ingresaba a las redes sociales. Y todas las notas eran extremas. Digo, la gente tiene que comprender que existe algo positivo en todo esto que estamos viviendo. Existe la oportunidad. Cuando todo mundo te dice que no es el momento y que no lo hagas, debes tú de juzgar y cuestionar sus motivos. Porque los ricos, los más ricos de los ricos, a ellos no los tengo que convencer. Ellos están aprovechando.
Nuevo podcast de Carlos Márquez.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.